saludar, los buenos días, al licenciado en Seguridad Pública, Robert Parrado, que es psicólogo, comisario mayor retirado, perito judicial y también asesor de Luis Lacalle Pou. Robert, bienvenido, un gusto saludarte.
Un gusto, Aldo, buenos días.
Gracias por tu tiempo.
Bueno,
y queríamos, a ver, tener alguna lectura de todo lo que está ocurriendo en torno a estos últimos hechos de violencia extrema que han golpeado a nuestra sociedad. Estamos hablando de los últimos hechos que tienen que ver con el asesinato de Prati en la zona de Carrasco Norte, los incidentes en Santa Lucía, los balazos contra hinchas de Peñarol festejando, los destrozos protagonizados por hinchas de Peñarol en la Rambla, el caso brutal este de el abuelo asesinado por un delincuente que le quiso robar la moto delante de los nietos. En fin, estamos viviendo una serie de hechos que a todos nos conmueven, ¿no?
Sin duda.
Quería ver, estamos buscando repercusiones de gente que se dedica a estudiar estos hechos, lo que tiene que ver con seguridad pública. Queríamos ver qué opina Robert Parrado.
Mira, Aldo, yo creo que es un tema que interpela al sistema en general, ¿no? Y cuando digo sistema, creo que cada uno desde su rol tiene que empezar a analizar y ver dónde está parado y cómo nos vamos a parar en sociedad. Yo creo que de alguna forma está la sociedad sensibilizada. Tenemos números, digo, que de alguna manera se han ido incrementando, hay mucha violencia incorporada en la sociedad, y ahí es donde uno tiene que empezar a decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que está pasando y desde dónde nos estamos parando? Si uno se para en lo macro, y bueno, hubo reuniones en presidencia, se está trabajando en proyectos de ley, y ahí es donde uno, digo, a ver, de pique tiene que decir, bueno, genial, una ley es un signo, una señal. Lo de las libertades anticipadas, que rápidamente ahora a nivel político, por un lado se plantea una, por otro lado se plantea otra posición, y se dice que se va a aprobar rápidamente lo de las libertades anticipadas. Digo, a ver, cualquier ciudadano medio con conocimientos básicos de derecho sabe que esto es para adelante, o sea, que va a ser con la primera persona que se detenga luego de transcurrido un tiempo, analizaremos si le damos la libertad anticipada o no. Digo, ahí es donde uno dice, bueno, eso es para adelante.
Ajá.
Entonces ahí uno tiene que separar aguas y decir, bueno, a ver, ministro del Interior. El ministro del Interior tiene que resolver el aquí y el ahora. El Poder Legislativo nos está planteando soluciones para el mediano y largo plazo. El Poder Judicial está llevando adelante y cumpliendo con lo que la norma le fijó. Cada uno de nosotros está viviendo y sufriendo esa realidad. Entonces hay hechos que uno empatiza. Digo, a ver, lo de Prati es lo que hacemos cada uno de nosotros, Aldo, cuando llevamos un familiar, un conocido, hasta su casa.
Uh-huh.
Estacionamos y esperamos que entre para que entre seguro y nos vamos.
Sí.
O sea, eso uno sintió como que le estaba pasando a uno. Uh-huh. Lo de la persona, este abuelo que lo ultiman en presencia de sus dos nietos, uno dice, bueno, pero si hay muertes injustas, hasta la más injusta de todos. Se entrega la moto, le dice, llévatela, y le disparan. Y ahí tenés que hacer el otro análisis. ¿Frente a quiénes estamos? ¿Estamos frente a personas que son parecidas a nosotros, que tienen una forma de analizar, ver y sentir el mundo como nosotros, o estamos hablando de otra realidad? Entonces, bueno, empiezan a haber como mundos paralelos, donde nuestra realidad no es la de ese ser que de alguna forma nos quita la vida y no tiene el más mínimo sentido del valor de la vida, del valor de la norma, y por más que pongamos leyes, que hagamos un montón de cosas, van a estar en la vuelta. Entonces, bueno, hay otros actores que tienen que intervenir, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Salud Pública, intensamente el INAU, los servicios de rehabilitación del país, tenemos que cuestionarnos qué pasa dentro de las cárceles, tenemos que cuestionarnos qué significa rehabilitación, tenemos que cuestionarnos qué significa reinserción, y empezar a hablar con otro criterio. Ayer hablaba con Leo Mendiondo, un sociólogo,
uh-huh.
Y muchas veces conversamos sobre este tema, y yo le decía, Leo, a mí me molesta mucho cuando los sociólogos se paran en la cantidad de homicidios por 100.000. Le digo, porque en realidad el riesgo de muerte está en la cantidad de rapiñas que uno se enfrenta. Y estamos hablando de más de 21.000. Entonces, hagamos el número. Y probablemente nos da mucho más riesgo de morir que si tomamos en cuenta el homicidio, que es el hecho consumado.
Robert, hay un detalle que me parece tan importante. Yo ayer lo conversaba con el fiscal Gustavo Zubía informalmente. Y a veces hay hechos, un hurto, una rapiña, un asesinato, la barrera entre una cosa y la otra es mínima.
Totalmente de acuerdo.
Porque de repente, yo ahora estoy trabajando y viene alguien y me lleva los auriculares, ¿no?
Sí.
Es un hurto. Ahora, sí. si yo opongo resistencia, puede terminar en un homicidio.
Puede terminar, y podés pasar de víctima a victimario también.
También, o sea...
Entonces, yo estoy de acuerdo con ese análisis, y le agrego algo más. Vos tenés una escalada en este tipo de delitos. Vos lo planteaste rápidamente, Aldo, y yo te diría que tenés básicamente el hurto, tenés la rapiña como delito bisagra, porque de la rapiña evidentemente la mayoría de los homicidios. Entonces vos tenés que hacer como un proceso que tiene que intervenir no solo en el tipo de delito. Yo escuchaba al subsecretario, a Jorge Vázquez, decir, atacamos los delitos mayores y por eso se empiezan a ver delitos menores. Parcialmente cierto, parte de la verdad. ¿Por qué? Porque tenés que también analizar las características del criminal. Porque probablemente los delitos menores no son esas personas que planifican un atraco en un banco, en un red pagos o algún hecho de esa naturaleza de magnitud donde se llevan miles de dólares, sino que es aquel que está inmerso en otras realidades como, por ejemplo, consumo de sustancias. Bueno, ahí estamos hablando de otra cosa. Pero para una política de Estado yo tengo que separar aguas, y esto de alguna manera impacta. Entonces lo que dice Zubía y lo que me planteabas tú es totalmente correcto, y hay que analizarlo desde ese lugar, dónde estamos parados y cómo atacamos la diversidad de situaciones. Y hay que ver si tenemos las respuestas adecuadas para todo eso, ¿no?
Claro. Yo, Robert, te quería preguntar, ¿qué opinión te merece a ti como un hombre que bueno, analiza el tema de la seguridad, más allá de que tiene un color político, indudablemente, ¿no?
Sí, pero esto es el color político parte de la vida social.
No, está bien, bien, por supuesto. ¿Qué opinión te merece cuando sale la gente a protestar? Porque estos últimos días hemos tenido gente protestando en la calle pacíficamente, ¿no?
Sí,
Carrasco y también en Santa Lucía. ¿Cómo has percibido la lectura de la sociedad de estos hechos? Porque hay quien ha dejado entrever su decir, bueno, mirá, salieron a protestar en Carrasco, ¿no?
Sí. Es que yo creo que de ahí, guste o no, lamentablemente se empieza a ver una pequeñita grieta entre los uruguayos. En la forma de ver el mundo, ¿no? Porque lo ves en las redes, lo vemos en el discurso cotidiano, cuando esto se ideologiza y se transforma en algo político partidario. La seguridad pública trasciende los partidos políticos. Quien diga lo contrario, yo creo que debe sacarse el balde, porque evidentemente no está viendo la realidad desde un lugar serio, cierto y responsable, ¿no? Yo creo que los dos ejemplos que vos ponés, tanto la gente de Pocitos, Carrasco, Punta Carreta, con lo de Santa Lucía, te demuestra que lo que hubo fue una sensibilidad donde hubo empatía con lo que pasó cercanamente y con los hechos que uno se identifica. En lo personal, yo te digo, nunca fui a una marcha por una cuestión obvia, porque uno trabaja de esto y lo tiene que mirar a una determinada distancia, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que es una forma de expresar una necesidad, decir, estoy sensible ante esto y cuál es la respuesta. Y después cada uno de nosotros tiene que revisar las respuestas que se nos dan. Digo, a ver, yo te hablaba de la ley de libertades anticipadas. Bueno, la respuesta yo te la daba hace un ratito y te decía, bueno, es para adelante. Bueno, a ver, ¿qué estamos haciendo hoy para hacer prevención? Bueno, uno podría decir, nos está faltando prevención en la calle. ¿Por qué? Porque estamos muy afincados en el tema tecnología, en el tema reacción ante el delito, pero yo no estoy viendo que lo que haya es prevención para evitar que te pasen las cosas.
Por ejemplo, porque uno ve, o sea, más policías hay en la calle, es lo que dicen.
Sí, uno ve más policías y ahí debemos cuestionarnos capacitación, porque tanto Zubía como el fiscal de corte nos dicen que el porcentaje de gente que es procesada en función de la
esclarecimiento de los casos, claro, sí.
Bien. Entonces ahí ya nos tenemos que cuestionar hasta el nuevo código, porque el propio fiscal de corte nos decía, y con mucho acierto, no crean que va a cambiar mucho la cantidad, porque lo que tenemos que pensar es en la prueba. Y cuando hablamos de prueba, ¿quién la reúne? La reúne la policía. Y si eso no es adecuado, evidentemente el Poder Judicial, después más adelante el Ministerio Público y Fiscal, no va a poder tener los elementos como para poder llevar y transitar procesalmente esas personas para que culmine en una condena o terminen presos. Entonces, ahí hay falla. Y ahí debemos cuestionarnos políticas de Estado en relación a eso, que tiene que ver con la experiencia que puede haber en la policía, si estamos hablando, cuando hablamos de la nueva policía, qué está pasando con la experiencia acumulada, porque no te olvides que la policía es saberes, sí, pero mucha experiencia que se traslada. que va de boca en boca, de procedimiento a procedimiento y del compartir el día a día. Y si vos de un día para otro no tenés esa experiencia, empieza a fallar la dinámica cotidiana del policía. Esto uno lo vivió y sabe que es así. O sea, es por mímesis, o sea, copiando lo que hace el otro, y mayéutica cuando integrás el efecto del trabajo en equipo. Ahora, todo eso hay que trabajarlo. Y viste que se nos abre el abanico.
Claro,
y esto sí. Es lo rico. La seguridad no es solo el Ministerio del Interior. La seguridad es mucho más que el Ministerio del Interior. Y ahí es donde también cometemos errores, todos. Porque Bonomi es el ministro del Interior, pero no es experto en la materia. Bonomi aprendió estando en el Ministerio del Interior. Y de repente se pone en vecino y nos da un consejo. Pero también lo hace un legislador, ¿eh? O sea, al legislador le tenemos que preguntar, ¿cuál es tu equipo? Mostrame quiénes son los que están contigo y ahí vemos si lo que me estás contando tiene que ver con una sustancia técnica también.
Claro.
Y ahí empezamos a debatir pila, ¿no?
Robert, te pregunto ya como toque final, ¿no?
Sí, este,
como a ver, como hombre que analiza la seguridad pública,
sí.
Desde tu punto de vista, ¿qué incidencia puede tener que se cambie un ministro del Interior en un caso de estos?
Mira, me lo preguntaban ayer y yo decía... si vos me apurás ahora, te digo que cambiar al ministro y ese equipo no cambia nada en Uruguay.
Uh-huh.
¿Sabés lo que necesitamos? Tener la capacidad y la honestidad intelectual de decir, si el presidente decide cambiar el ministro, yo prefiero saber cuál es el plan integral que se tiene con ese nuevo equipo para ver cómo se revierte la realidad que tenemos hoy. Cambiar hombres o personas no es suficiente. Yo preciso saber cuál es la política de Estado, la política criminal que se va a llevar adelante y cómo se va a afincar en cada uno de los involucrados. Si no, de lo contrario, estamos hablando lo mismo. Lo hemos hablado antes, ahora, y no quiero que lo sigamos hablando adelante.
Claro, claro. Bueno, Robert, yo te agradezco tu tiempo esta mañana aquí en
Universal. No, al revés, Aldo. Te mando un abrazo bien grande para ti y para tu audiencia.
Hasta pronto.